El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Y me ayuden a recibir a esta tremenda pareja, empresarios a nivel mundial, Catalina y Fernando Palacio.
Gracias. Gracias, buenas noches. Los felicito por estar acá, los felicito por tanta gente nueva, por este ambiente de emprendimiento y de liderazgo que tiene esta organización tan espectacular aquí en la costa. Están marcando la pauta, están creciendo y realmente lo que se necesita en la nueva economía es de líderes determinados por un cambio que contagien a otros y bueno, y eso genera lo que estamos viendo esta noche, lo que hemos visto este fin de semana y lo que se está viviendo en toda Colombia. Y yo creo que nunca ha existido un hambre tan grande como el hambre que hay hoy por emprender. La gente cada vez tiene más conciencia. Yo me acuerdo cuando empezamos el negocio hace muchos años, hace 18 años, que uno hablaba de emprendimiento y la mayoría de la gente estaba cómoda con un empleo. Eso se acabó, ¿cierto? Eso ya es historia. Y hoy en día la gente es consciente de que debe tomar las riendas de su propio futuro y están buscando opciones. Y precisamente la noche de hoy se trata de eso, de entender las opciones que ofrece la nueva economía, y entre esas está la que nosotros tenemos, y por qué es, a nuestro concepto, lo mejor que hay. Por qué este proyecto que Robert Kiyosaki ha llamado el negocio del siglo XXI, lo último de lo último para crear activos y para emprender, es lo máximo, es lo mejor que hay, para que cualquier persona, no importa de dónde venga, no importa su nivel de estudios, no importa su edad, no importa su color, su sabor, no importa nada de eso, pueda emprender y pueda prosperar y tener libertad. De eso se trata. Yo llevo 20 años en el mundo del emprendimiento, empecé muy joven a emprender, tuve negocios durante la universidad, tuve un negocio de información, tuve negocios de alimentos, tuve negocios de distribución de diferentes cosas. Pero les quiero decir que realmente el negocio que a nosotros nos funcionó, a Catalina y a mí, fue este. Fue el negocio de Network Marketing, apalancado por la compañía número uno del mundo dentro de esta actividad. Y han pasado muchas cosas en los últimos años que ocasionan que hoy en día este proyecto esté en su mejor punto en la historia. O sea, nunca ha existido un mejor momento para emprender o para emprender con este tipo de negocios, con esta gran oportunidad. Así que la noche de hoy se trata de entender un poquito eso, de entender por qué todo está confabulado para que tú y yo emprendamos y tengamos éxito dentro de esta nueva economía. Los sistemas que manejan los diferentes estados y los países están en crisis, ya no funcionan porque fueron creados en otra época. Y entonces uno prende las noticias y entonces salen noticias como que Grecia está quebrado. Grecia, donde salieron los filósofos y eran los más ricos, y ¿me entiendes? Y Sócrates, están quebrados, no tienen en qué caerse muertos. Y entonces uno ve que Italia también está quebrado. España, 60% de desempleo en los jóvenes y la población adulta un 28% de desempleo en España. ¿Esos no eran los que nos habían conquistado? Estados Unidos, uno ve las noticias de Estados Unidos y entonces ve que la deuda de los Estados Unidos está disparada a unos niveles que uno no se alcanza a meter en la cabeza. ¿Y por qué los países se quiebran? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Oiga, ¿cómo se quiebra un país? ¿Por qué se quiebran los países? Los países se quiebran porque sus sistemas ya no funcionan. El sistema de salud, por ejemplo. ¿Se acuerdan que antes había otra cosa que no era la nueva EPS? Y entonces los sistemas de salud se quiebran porque ya no funcionan. Y los países tienen que emitir billetes. El sistema pensional, que ayer hablamos un poquito de él, tiene una situación grave y es que cuando fue creado había muchas personas aportando y muy poquitos pensionados. Porque se creó en una época en que la expectativa de vida era de 45 años de edad. O sea, la gente vivía en promedio a los 45 años y las pensiones empezaban a los 65. O sea, nadie llegaba a los 65 años, entonces, o llegaban muy poquitos, entonces claro, era muy fácil financiar a los pocos pensionados. Cuando se creó esto, eran 30 personas aportando por cada pensionado. En los años 90, eso bajó a 10 a 1. Hoy estamos en 3 a 1. Entonces, eso genera en las economías esto que estamos viendo en pantalla. Un mundo con pulmonía económica, ¿no? Y la gente se preocupa mucho por eso. Yo ayer les decía que no se preocupen, que el problema está en las manos de uno. Y esto que les voy a mostrar ahora es interesantísimo. Eso es como se escribió la palabra crisis por primera vez en la humanidad. La palabra crisis viene del chino. Está compuesta por dos caracteres. Uno significa peligro y el segundo significa oportunidad. ¿No les parece interesantísimo? Porque a mí me han dicho que la crisis era mala. ¿A usted no? Me han dicho, no, la crisis es mala. Pero cuando uno analiza de dónde viene la palabra crisis, pues no es ni buena ni mala. ¿De qué depende? Depende de usted a qué le esté apostando. Si usted le está apostando a sistemas de la vieja economía, como el sistema del empleo, el problema es que cada vez ese sistema hay más peligro. Porque hoy en día hay máquinas y hay tecnología que reemplazan una sola máquina a 200 empleados. Entonces cada vez se necesita menos empleos. Aparte de eso, cada vez la información que usted aprende dura menos tiempo. Una persona que se graduó hace 5 años, lo que aprendió en la universidad hoy en día está totalmente obsoleto. Entonces las empresas prefieren contratar a alguien que está fresquito, calientico, salido del horno. ¿Y le pagan? ¿Más o menos? Menos. Entonces si usted le apuesta a algo así, usted va a estar en peligro. Entonces la gente lo que dice normalmente es que no hay plata. No, es que la cosa está dura, es que no hay plata. Estamos en Cartagena anteayer y con el tema del petróleo para arriba, para abajo y el dólar para arriba, pues han despedido yo no sé cuántas personas de Ecopetrol. Y entonces la gente está en la calle y está diciendo, es que no hay plata. La cosa está grave. Y ojo con esto. No es emprender por emprender. No se trata de eso tampoco. Hay que saber qué emprendimiento hacer. Porque yo les tengo un negocio. Estuvimos hoy con Cata almorzando en ¿cómo se llama? Buenavista, el centro comercial. Y vimos un local muy bonito. Y la idea es poner ahí un negocio. Ya tenemos todo el capital, tenemos los productos, tenemos todo. Y lo que estamos buscando es un socio que trabaje con nosotros, no tiene que invertir nada. Y trabajando medio tiempo, nos repartimos las ganancias por mitades. ¿Le suena buen negocio? Es un negocio de películas de VHS y Betamax. No tan buen negocio, ¿cierto? No es emprender por emprender. La gente que tiene negocios de películas de VHS y Betamax y todos los otros que cada vez venden menos porque son negocios de vieja economía, ¿de qué lado de la palabra están? Peligro. Es que no hay plata. Pero si esa gente va y habla con Mark Zuckerberg, el que creó Facebook, y le dicen, uy no hermano, es que no hay plata, ¿qué les va a decir Zuckerberg? Se va a reír, ¿cierto? Y va a decir, pues yo no sé dónde pesca usted, pero donde yo pesco, lo que hay es plata, por todos lados me llega. El tipo ya entró a la lista de los billonarios más grandes del mundo. Nunca había entrado una persona tan joven a ese listado. Él está de este lado del negocio. Es increíble el mundo en que nos tocó vivir. Hoy una persona, un muchacho desde su casa, desde su habitación, puede impactar el mundo. Eso nunca antes había pasado. Para las personas que creemos en el emprendimiento y creemos en una causa y creemos en impactar la sociedad y en cambiar el mundo, nunca habíamos tenido tantas herramientas como hoy. Es increíble la época que nos tocó vivir, es demasiado poderosa, pero tenemos que entenderla. Tenemos que entender cómo pararnos de ese lado de la palabra crisis, que es oportunidad. Y para eso vamos a analizar las empresas más grandes del mundo. Estas son compañías que son las más valiosas. La número uno está en pantalla. ¿Qué fue lo que hizo Google? ¿Cuál fue su gran revolución? Google hizo algo muy sencillo. Tomó una necesidad del ser humano, algo que ya necesitábamos, y lo transportó a la nueva economía. Eso fue todo lo que hizo. ¿Qué necesidad atiende Google? La necesidad de buscar información. Antes de Google, si usted necesitaba el teléfono de una droguería, de un restaurante, la dirección, ¿qué hacían? Páginas amarillas, ¿no? El directorio. ¿Cuántos de ustedes han abierto sus páginas amarillas este año? ¿Quién va a abrir eso, cierto? ¿Quién sabe qué? Yo me sospecho que ya no imprimen nada. Es increíble. Y la gente las usa para bloquear la puerta de la casa. O sea, eso no sirve para nada. Pero la gente lo sigue usando. Usando no. Lo siguen repartiendo. Pero la verdad es que Google tomó esa necesidad del ser humano que ya teníamos y la transportó a la neuronomía y hizo obsoleto todo lo demás. ¿Cómo lo logró? Pues le inyectó esteroides de la era digital. Le inyectó videos, le inyectó aplicaciones, le inyectó páginas web, le inyectó GPS, le inyectó todo eso que hoy nos tiene fascinado y volvió obsoleto todo lo anterior. La segunda empresa más grande del mundo, que vamos a hablar de ella ahorita, hizo exactamente lo mismo. Tomó una necesidad puntual del ser humano y la transportó a la nueva economía. Y es la corporación Apple. ¿Qué fue lo que hizo Apple? Cuando uno lee la historia de Apple, se da cuenta que en los años 90, Apple daba pérdidas todos los trimestres gigantescas hasta que se inventaron un aparatico que cambió todo. Un aparato que tomaba una necesidad del ser humano y la transportaba a la nueva economía. ¿Qué aparato fue ese? El iPod. El iPod tomaba una necesidad del ser humano. ¿Cuál? Escuchar música y llevarla con uno. ¿Qué hacíamos antes del iPod? Bueno, yo en mi carro tenía una caja de 12 CDs. Yo no pensaba que ahí le cabía toda la música del mundo. Y antes de eso, no, solo cabía un CD. Y antes de eso era de acetato, que yo creo que un niño ve eso y cree que es un frisbee. O sea, es más, yo creo que un niño ve eso y pregunta y dice, ¿qué es eso? No, mi amor, ahí antes se guardaba la música. Debía caber toda la música del mundo en eso tan grande, ¿no? No, mi amor, 12 canciones. ¿Qué? ¿Cómo va a entender, no? Apple hizo algo muy sencillo, lo mismo que hizo Google. Transportó a la nueva economía una necesidad que ya teníamos creada. ¿Apple se inventó que los seres humanos escucháramos música? No, tampoco la necesidad de llevarla con uno. Quiero que se empiecen a dar cuenta que hay un patrón. Tercera compañía, Wikipedia. Vamos a decir que a usted lo agarran en la calle en 1998 y a usted le dicen, a ver señor, tenemos una competencia, hay dos competidores, uno de estos dos va a dominar el mundo de las enciclopedias en los próximos 10 años. La primera compañía es la empresa más grande del mundo, Microsoft. El dueño es el hombre más rico del mundo, Bill Gates, y ya tienen un muy desarrollado que se llama la Encarta. ¿Se acuerdan? Qué encartada se metía uno con eso, ¿no? Y la otra compañía, les dicen a ustedes, ni siquiera ha nacido. La van a montar unos hippies, van a subir cosas a internet y en el mundo entero la gente va a opinar y va a editar y así se va a crear la gran enciclopedia mundial. Sinceramente, ¿usted a cuál le hubiera apostado? A Bill Gates. ¿Qué pasó? 8 años después, Microsoft descontinuó la Encarta. Y Wikipedia maneja la enciclopedia del mundo. Pero acuérdense que inclusive antes de la Encarta, ya teníamos la necesidad ¿de qué? De conocimiento, de buscar sabiduría y conocimiento. ¿Qué usábamos antes? Las enciclopedias. ¿Cuál había en tu casa? Larousse. ¿Cuál más? Bristol, ¿no? La Lexis. Les voy a hacer una pregunta. ¿Todavía las tienen? ¿Y para qué las tienen? ¿Saben por qué las tienen? Porque eso les costó un poco de plata. Pero les digo la verdad, eso no sirve para nada, liberen ese espacio. Hoy en día vale más el espacio que lo que les cuesta tener eso ahí. ¿Cuántos de ustedes harían las tareas del colegio de sus hijos con una cosa de esas? Ni loco, ¿cierto? Todavía existe el muro de Berlín, un montón de cosas que ya cambiaron, no han cambiado. Wikipedia cogió una necesidad del ser humano y la transportó a la economía. Igual, videos, esteroides, es lo mismo. Esta es buenísima. ¿Qué necesidad puntual del ser humano transportó Facebook a la nueva economía? La necesidad de chismosear. ¿Qué hacíamos antes de Facebook? ¿Éramos chismosos? ¿Antes de Facebook? Sí. ¿Cómo chismoseábamos? ¿Teléfono? ¿Horas por teléfono o por la ventana? Ay, mire, el vecino se arregló con la vecina, ¿no? Hoy en día, estatus, divorciado. ¿Qué más? La gente publica, ¿no?, sus bebés recién nacidos con el cordón por fuera, lleno de líquidos. Es una cosa increíble. O sea, el nivel de chisme al que usted quiera llegar se le satisface en Facebook. Se le tiene, ¿no? Pero fíjese que Facebook hizo lo mismo. Y lo que hicieron todas fue lo mismo. Coger una necesidad, transportarla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Tenemos que tomar una necesidad del ser humano y tenemos que transportarla a la nueva economía. ¿Y qué necesidad es esa? La necesidad del consumo. La necesidad de consumir productos y servicios. Los seres humanos toda la vida hemos consumido y seguiremos consumiendo productos. Pase lo que pase, crisis, no crisis, empresario, empleado, tú vas a usar productos toda tu vida. Crema dental, shampoo, desodorante, cosas básicas. Se va a hacer así en tu casa. Vas a usar diferentes cosas. Este libro, que no es tan fácil de conseguir, pero por internet lo pueden conseguir, se llama La Mina de Oro en el Hogar. Y aparte hay unos videitos en YouTube cortos que también hablan del concepto. Y lo que dicen es muy sencillo. Lo compara con vivir en arriendo versus vivir en casa propia. Si usted vive en arriendo 30 años, ¿qué tiene después de 30 años? Nada. Si usted vive en casa propia, después de 30 años, ¿no?, de lo que usted paga y un pedazo que va para su casa, ¿y usted qué tiene? Su casa. Si usted compra los productos que de todas formas va a comprar, así como de todas formas necesita un techo donde dormir, si usted compra los productos en un hipermercado, en un supermercado, en cualquier negocio que sea de otro, y usted lo hace 30 años, ¿qué va a tener en 30 años? Nada. Ahora, si usted lo hace a través de un sistema en que hay un porcentaje que a usted le devuelven todos los meses, después de 30 años, usted va a tener un capital. Entonces, la necesidad puntual que tenemos que transportar a la nueva economía es la necesidad del consumo. O sea, tenemos que hacer lo mismo que estas otras empresas, pero en el área del consumo. Y Kiyosaki escribió este libro, El negocio del siglo XXI. Y en este libro, él habla de este proyecto empresarial, que es lo mejor que hay, que no existe nada como esto, para que una persona emprenda en la nueva economía y logre generar un activo. Pero fíjense qué interesante lo que dice en su capítulo 8. Dice, no resulta sorprendente que muchas personas no entiendan el valor de las redes de mercadeo, ni siquiera muchos de quienes ya están involucrados en ellas. O sea, ¿qué está diciendo Kiyosaki? Que este negocio no lo entiende ni el que lo ve, ni el que lo enseña. O sea, que esto es como un ciego guiando a otro ciego. ¿Y qué es lo que no entendemos? Bueno, después llega y dice, las redes de mercadeo no tienen nada que ver con la venta de productos. ¡Wow! Y todo el mundo pensaba que esto se trataba de vender productos. ¿Y por qué no entendemos el negocio? Kiyosaki dice que no entendemos el negocio porque fuimos educados como empleados y como autoempleados. No nos enseñaron a pensar como piensa Zuckerberg, a pensar en redes, a pensar en ser dueño de negocio, a pensar en inversiones. No nos educaron para eso. Y hace un ejemplo. El ejemplo es el mejor ejemplo que yo he visto en toda la historia que llevo en el negocio. El ejemplo de Edison y la bombilla. Y entonces él dice, Edison se inventó la bombilla, pero lo mejor que hizo Edison, su mejor invento, no fue la bombilla. Fue que creó una red eléctrica. ¿Para qué quiere una bombilla si no tiene dónde conectarla? Segundo, ¿cuántos compraron bombillas este mes? ¿Cuántos compraron bombillas? ¿Se fundió alguno en la casa? ¿3? ¿7? ¿8? 8 compraron bombillas. ¿Cuántos pagaron la electricidad? Ah, o sea que el negocio, ¿cuál es? El negocio es la red. ¿Y qué le pasa a mucha gente en nuestro negocio? Se mete al negocio y se queda mirando la bombilla, los productos. Y entonces dicen, ¡ay, mire esa bombilla! Esta bombilla ahorra. Fascinados con la bombilla. Entonces llama a los amigos. Jorge, me metí a un negocio con unas bombillas. ¿Usted por qué no me viene a ver las bombillas? ¿Usted iría a verle las bombillas a sus amigos? No, ¿cierto? Ni loco. Como decimos allá, ¡qué foco! ¿No? Foco. Verle las bombillas a los amigos. Y entonces la gente lleva un mes en el negocio y dice, uy, no, ese negocio es muy difícil. Yo le mostré el negocio a mi mejor amigo, que nos íbamos en el colegio juntos, en el bus, cuando teníamos 5 años, toda una vida de amistad, y me sacó la lengua. Y mi vecino, que todos los días bajábamos juntos en el ascensor, ahora se va por las escaleras. Ese negocio es muy difícil. Pues claro, hermano, salió a hablar de bombillas. Si usted sale a hablar de producto, catálogo, venta, todo eso, la gente no les interesa. Si usted sale a hablar de emprendimiento, de redes, de crear activos, de montar su propia empresa, de emprender, la gente le llama la atención. Entonces mucho está en el lenguaje. Yo hago un ejemplo. Es el ejemplo de mi tía. Yo tengo una tía que se llama la tía Maruja. Mi tía iba a ser monja, no fue monja. Después mi tía le dio por vender ropa interior. Traía ropa interior de Miami y vendía calzones y brasieres. Después a mi tía le dio por vender unos tarros para la cocina. Unos tarros donde uno guardaba cosas en la nevera y de todo. Y después le dio por vender finca raíz. Entonces trabajó con propiedades durante 3 meses. O sea, mi tía Maruja hizo de todo y no hizo nada. Yo creo que usted se imagine si mi tía Maruja me hubiera llamado al banco a invitarme a este negocio. Imagínese la llamada. Yo trabajaba en la mesa de dinero del Citibank. Citi tenía un eslogan que decía, el banco que nunca duerme. Ayer les conté que yo era pobre desgraciado que no dormía, ¿no? Mucho estrés. Bolsa, dinero, bonos, mucho estrés. Imagínense la llamada. Aló, tía Maruja. ¿Qué más, tía? Bien, mi hijo. Tía, cuénteme qué es que se está cayendo la bolsa. Mi hijo, es que me metí a un negocio de venta por catálogo. Y eso hay unos productos buenísimos. Usted que es tan buena gente, ¿por qué no me ayuda a vender? ¿Ustedes qué creen que yo le hubiera dicho a mi tía Maruja? Tía, nos vemos en Navidad. Chao, tía Maruja. Y después cuando me llamara, uy, la tía Maruja. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente hace este negocio, no lo entiende porque no entiende lo de la bombilla y la red, y salen es hacer unas tías marujas. La mayoría de las personas que usted va a salir a contactar en algún momento fueron contactados por alguna tía maruja. Es más, Cata tiene los botones así de grandes con una tía maruja pintada así como Marge Simpson, ¿no? Con el pelo así amarillo y que diga, soy una tía maruja. Para los que salen a hacer este negocio y no proyectan realmente la visión de este negocio. ¿Y cómo hace uno? Usted tiene muchas herramientas, libros, videos, conferencias, audios, para que usted proyecte la visión correcta de este negocio. Y esas herramientas van a hacer el trabajo por usted. Pero lo que dice Kiyosaki en ese mismo capítulo es que la clave del negocio es que no se trata de venta de productos, ni siquiera de construir ingresos. Las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos. De lo que se trata este negocio es de que usted termine siendo dueño de su propia empresa, de su propio activo, y de que esa empresa le genere flujos de dinero. De eso es de lo que se trata el negocio. Que usted sea libre. Y si de pronto hay alguien muy nuevo que lo invitaron aquí hoy y no le mostraron el negocio, yo se lo voy a explicar en 30 segundos. ¿Quién es nuevo? Señora, ¿está en Facebook? ¿Su nombre? Angie, ¿cuántos amigos tienes? Más o menos. En Facebook. ¿300? ¿Cómo te gustaría que te dieran $1 cada vez que un amigo tuyo de Facebook compre una crema dental? ¿Estaría bueno? ¿Les gustaría? ¿Alguien tiene más de 500 amigos? ¿1,000? ¿2,000? Bueno, multipliquen. $1 cada vez que un amigo suyo compre una crema dental. Y $1 más cada vez que compre un desodorante. Y $1 más cada vez que compre. ¿Qué más usa la gente? Shampoo. Productos para el aseo de la casa. Nuestro proveedor de bombillas, que es el proveedor número uno del mundo, tiene más de 200 productos. Aseo, nutrición, belleza, cuidado del hogar, cuidado personal. Si tus 300 amigos compraran solo 20 productos y te dieran $1 por cada uno, ¿cuánto se ganaría Angie? $6,000 mensuales. ¿Te gustó el negocio? ¿Lo entendiste? Eso es, ¿lo entendieron? Entonces váyanse. ¿Qué más quieren que les diga? Ese es el negocio, crear una red como Facebook, pero en vez de chisme, vamos a ganar plata. Es un Facebook comercial. Eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que hace 15 o 20 años, cuando empezó esto en Colombia, no había Facebook. Entonces la gente no lo entendía. Yo le explicaba y las redes, y decían, eso es una pirámide. No, men, es una red. ¿Con quién estamos? Bueno, estamos según este libro que se llama Los Nuevos Profesionales, es de Charles King, doctor de economía de Harvard, con la empresa número uno del mundo dentro de las redes de mercadeo, que es la corporación Amway. Es una corporación que está en 100 países, tiene 55 años, vendió el año pasado $12,000 millones. Es una empresa totalmente basada en principios y valores que usted puede estudiar y leer y que es la mejor proveedora de bombillos del mundo entero. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que el negocio de ellos es hacer bombillos. ¿Cuál es nuestro negocio? Crear el Facebook para que ellos pongan sus bombillos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender cuál es nuestro negocio. Y para eso tenemos lo que les contaba, una cantidad de aplicaciones, videos, un montón de herramientas que usted puede hacer hoy para desarrollar su negocio. Hay que inyectarle esteroides de la era digital. Salir con un catálogo a mostrar productos no está transportando nada a la nueva economía. Eso no es. La visión es transportarlo a la nueva economía. Y usted debe crear su tribu. Este libro es buenísimo. Explica cómo el mercadeo de hoy no se trata de vender productos, se trata de conectar con personas con principios y valores. Se trata de tener una causa, de usted por qué hace lo que hace. Entonces usted va a volverse un líder, va a aprender a volverse un líder y va a crear una tribu. Y hoy en día uno ve muchas tribus alrededor de todo el país creciendo porque se han desarrollado líderes. Nuestro negocio no está enfocado en venta, está enfocado en liderazgo, en formar un líder para que cree una comunidad. Esa comunidad consume los productos. De eso se trata. Y el gran secreto está acá. Nos educaron para pensar de este lado del cuadrante, como empleados y como autoempleados. No nos educaron para pensar como dueños de negocio o como inversionistas. El 96% de la población mundial está de este lado. O sea que lo más probable es que sus profesores, sus maestros, sus papás, ¿de qué lado estaban? Pues lo más probable es que estaban acá. ¿Le podían enseñar a usted a pensar como un dueño de negocio? Y ojo, porque yo sé que en Barranquilla la gente tiene negocios propios, pero hay que diferenciar qué es un autoempleo y qué es un dueño de negocio. El dueño de negocio es el que tiene una empresa de más de 500 empleados que ya no depende del dueño. Porque yo también, ¿no? Yo hablaba con mis amigos, una vez montamos con Cato un restaurante, y entonces me decían, ¿y usted qué hace? Yo soy dueño de negocio. ¿Y qué negocio tiene? Un restaurante. Les digo la verdad, si yo no iba y estaba encima, eso no funcionaba. Aquí también tienen el dicho ese de que el que tiene tienda, bueno, esa es la diferencia entre un dueño de negocio y un autoempleado. Entonces nos enseñaron a pensar de este lado. No nos enseñaron a pensar en crear sistemas como la red de Edison. Nos enseñaron a cambiar tiempo por dinero. De este lado no trabajan por dinero. Los ricos del planeta no trabajan por dinero. Trabajan por crear activos. ¿Qué es un activo? Algo que te pone plata en el bolsillo. Una propiedad arrendada, un negocio que funciona sin ti, regalías, eso es un activo. Los ricos aman los activos. Yo creo que les preguntan, ¿qué quiere Navidad? Hay un activo. Aman los activos y trabajan por crear activos. Entonces la gente se mete a nuestro negocio, que es un negocio creado para que la gente sea dueño de negocio, pensando de qué lado. Pensando de este lado. Y entonces no obtienen buenos resultados hasta que no cambian su educación. Pregunta, ¿un empleado y un dueño de negocio piensan igual? ¿Cómo piensan? La gente dice muchas veces, diferente. ¿Saben cómo piensan? Opuesto. Piensan totalmente opuesto. Se los voy a demostrar. El empleado está pensando, ¿yo cómo hago aquí donde yo trabajo para que me paguen más y yo hacer menos? ¿Y qué está pensando el dueño de esa empresa? ¿Yo cómo hago para que este trabaje más y pagarle? ¿Se dan cuenta? Piensan totalmente opuesto. Entonces yo no me puedo desarrollar como dueño de negocio si pienso como empleado. Y el empleado normalmente piensa en chiquito, en el mínimo esfuerzo. Da todo así, ¿no? Medido. Está acostumbrado a que le den todo. Entonces no entienden. Y entonces uno se mete a ese negocio, como lo hice yo, que era empleado, y hace las preguntas equivocadas. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿y cuánto es el mínimo que hay que hacer? Fatal pregunta. Los que se rieron es porque los pensaron, ¿no? Fatal pregunta. ¿Usted cree que un dueño de negocio se preguntaría eso? Vamos a montar una empresa. ¡Wow! La montamos. Y ahora, junta directiva. ¿Y cuánto es el mínimo? Junta directiva de Coca-Cola, ¿cuánto es el mínimo? No, los dueños de negocio, ¿en qué están pensando? En lo máximo, en llegar a su máximo potencial, y de eso se trata ser empresario. Y con lo otro que los dueños de negocio y los empleados pelean, es con el tema de la educación. Los empleados están acostumbrados a no invertir. Entonces yo me acuerdo cuando yo me metí al negocio, yo trabajaba en el Citibank, y le producía al Citi una cifra de unos 20 millones de pesos. Eso era lo que mi trabajo le producía al banco. Pero me pagaban 1.5 millones. Y entonces me mandaron a un curso, me llegó una invitación que si quería tomar un curso de Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Y entonces yo fui, hice el curso y me lo pagó el banco. Y yo decía, ¡ay, cosa tan increíble! Y entonces hice el curso. Subí mi liderazgo, subí mis habilidades con la gente, ¿no? Mis relaciones, atendía mejor los clientes, volví y entonces ahora le producí al banco 50 millones de pesos. ¿Adivinen en cuánto me subieron el sueldo? Me subieron 80 mil. Tuve una utilidad de 30 millones mensuales el banco y a mí me subieron 80 mil pesos. ¿Por qué? Porque ¿quién pagó por el curso? El banco. Entonces, ¿quién se queda con el beneficio? Ellos. Me meto a este negocio y estoy los primeros 6 meses que no doy una, porque no tenía las habilidades para esto, no tenía las inteligencias del emprendimiento. Y entonces le daba y no me funcionaba. Hubo un mes que me gané como 100 mil pesos. Eso fue el récord esos 6 meses. Voy a una convención, era en Panamá, me tocó invertir $1,000, ¿no? Hotel, estadía, de todo. Voy a esa convención y subo mis inteligencias empresariales en el negocio. Me vuelvo bueno para esto. Aplico lo que aprendí y en 80 días era nuevo plata y me ganaba 2.300.000. ¿Adivinen quién se quedó con eso? Yo, porque ¿quién invirtió en la convención? El empresario. Entonces hace poco había convención en Bogotá, mando yo un correo con todos los oradores y todo y me responde una señora por correo y me dice, está buenísima la convención, pero ¿paga uno o paga la empresa? Y entonces yo le respondí, paga la empresa. Y me llamó, ¿de verdad paga la empresa? Sí, corazón, la empresa eres tú. ¿Qué prefieren? ¿Ser empleados, que invierta otro y que otro se quede con el beneficio? o ser empresarios, invertir y hacerse ricos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que pensar como dueños de negocio para evolucionar. Queremos gente que esté cansada del mundo tradicional, que esté cansado de no conseguir lo que quiere en su vida, que mire a su jefe y diga, Dios mío, yo estarme aquí tantos años más para terminar así, que quiera una diferencia. A que tú te revoluciones tu vida y emprendas y hagas una diferencia. En este libro dice, todos tenemos a un ganador y a un perdedor en el interior. Eso me incluye, por supuesto. Esos dos seres compiten por obtener el papel protagónico en nuestra vida. Adentro de todos, adentro mío, adentro de los diamantes, hay dos voces. Una que dice que sí se puede y otra que dice, de eso tan bueno, no dan tanto. Una vocecita que te dice, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que esto sea lo que usted está buscando? Y otra que le dice, usted no sirve para eso. Mi recomendación, la segunda voz nunca los va a llevar a ningún sitio a donde están hoy. La primera les puede cambiar su vida por siempre. Y antes de dejarlos con Cata, les cuento la historia de este personaje. Eso es un cocodrilo. Y lo que tiene en la cabeza son unas bolsas con marshmallows grandes. De los grandes. ¿Sí? ¿Hay de esos acá? ¿Dicen marshmallows en Barranquilla? Ok. El año pasado nos invitaron a hacer una charla en Dallas y el siguiente fin de semana era Orlando. Y durante la semana nos fuimos a pasear a Nueva Orleans. Y buenísimo el paseo, jazz, ¿no? Comida rica, paseo por el Mississippi. Y uno de los tours era ir a ver los cocodrilos en los pantanos. Entonces llegamos tempranito, nos montaron unas lanchas de esas que tienen un ventilador por fuera gigante y nos fuimos a ver los cocodrilos. Y llegamos a una parte del pantano y no habíamos visto ninguno. Y en ese momento el guía saca una bolsa gigante de marshmallows y empieza a tirar marshmallows al agua. Inmediatamente salen los cocodrilos y empiezan a comerse los marshmallows. Pero es cuestión de minutos, había 12, 14 cocodrilos ahí. Son adictos a los marshmallows. Y en un momento, el guía se acerca a la lancha y agarra uno y ¡pum! Le pone un marshmallow en la cabeza. Y este fue el cocodrilo más grande que vimos ese día. La cabeza era como un brazo. Estuvo ese cocodrilo con el marshmallow en la cabeza toda la mañana buscando marshmallows por el pantano. Iba a una esquina del pantano y decía, ¡ay! ¿Dónde están los marshmallows? Esto de mi empleo ya no es como antes. ¿Dónde estarán los marshmallows? El negocio de películas de Betamax ya no funciona. ¿Dónde estarán los marshmallows? El dólar subió. Señores, yo espero hoy haberles puesto el marshmallow en la cabeza. Espero que ustedes entiendan la oportunidad que tienen. Tienen en sus manos el negocio del siglo XXI. Tienen el mejor marshmallow que se puede comer. Cuando ya nos íbamos, el cocodrilo se hundió, el marshmallow quedó flotando y llegó otro cocodrilo y se lo comió. Que no les pase eso, amigos, que no les pase eso. Y para terminar, yo los quiero dejar con mi princesa, con mi vida, compañera de deportes, lo que yo más quiero en la vida. Lo mejor que yo he hecho en esta vida fue casarme con Cata. Lo segundo, los dejo con ella.
Gracias. Bueno, gracias. De verdad, yo no me voy a tomar mucho tiempo. Solo quiero dejarles un mensaje. Algo para que ustedes se lleven a sus casas. Ya vieron que vale la pena emprender, vale la pena hacer negocios de nueva economía. Pero yo quiero decirles que este negocio no se trata de dinero. Este negocio se trata de calidad de vida. Se trata de tener un estilo de vida que el 99.9% de la gente allá afuera no tiene. Y es tener tiempo y tener dinero para disfrutar la vida, para hacer lo que uno quiera. A nosotros nos encanta viajar, ese ha sido nuestro sueño. De pronto usted quiere tener una casa grande, un barco, un avión, lo que usted quiera. Nuestro sueño fue viajar el mundo. Y ha sido viajar el mundo, y ha sido conocer culturas diferentes. Y entre más lejos estemos, más felices estamos, ¿no? Y yo llevo 14 años en el negocio, hemos conocido más de 40 países, más de 260 ciudades. y nos hemos dado el lujo, ¿ya?, de hace poco decidir en qué ciudad del mundo nos gustaría vivir. Señor invitado, yo quiero que usted se haga esa pregunta. Yo era productora ejecutiva de comerciales de televisión, trabajaba en una productora, tenía un buen trabajo, ganaba bien, tenía una buena proyección, pero no tenía calidad de vida. Trabajaba 12 horas diarias, trabajaba los fines de semana. Este negocio me dio la posibilidad de ser independiente, de ser una mujer profesional en una nueva industria, de casarme y no perder esa independencia, de poder disfrutar con mi familia, de poder disfrutar con mi esposo, de crecer juntos, de tener un objetivo común. Desafortunadamente, este mundo de hoy, ¿no?, es muy común ver parejas que se separan al poco tiempo. Yo tengo varias amigas que sus matrimonios duraron 6 meses, 1 año, 2 años y ya se separaron. Y hablando con ellas yo les preguntaba, ¿qué pasó? Me dicen, no. Cada uno tenía su profesión, su trabajo, llegábamos a la casa cansados, no teníamos mucho en común y el amor desapareció. Yo no quería eso para mí. Yo quería tener un matrimonio muy lindo y pasar tiempo con Fer y tener proyectos juntos. Y este negocio nos ha dado la posibilidad de eso, de tener una familia, de tener un matrimonio, de tener una pareja. Admiro profundamente el esposo que tengo. Ya, yo me siento ahí a verlo hablar y yo digo, wow, me encanta. De verdad, es el premio que me dio la vida y me siento afortunada. Y este negocio me ha dado la posibilidad de eso, de tener un matrimonio muy lindo y de compartir juntos, de tener amigos por todo el mundo, de poder ayudar a mi familia. ¿Adivinen quién es la tía preferida de mi sobrino? Yo. Y es la tía Cata. Y entonces ella es que mi sobrina chiquita hace ballet. Ya hace muchos años, desde muy chiquita. Y entonces tía Cata le paga sus clases de ballet. Tía Cata le paga sus nuevas, ¿no?, zapatillas de ballet. Sus nuevas presentaciones. A la otra le encanta leer. Entonces tía Cata le compra su iPad. Tía Cata le compra sus libros. Tía Cata las lleva a Disney. ¿Qué clase de tío eres tú? El año pasado, para el cumpleaños de mi hermana, le dije... Yajin, te quiero dar un cumpleaños totalmente diferente. Nos vamos a ir de compras, tú y yo, a Nueva York. ¿Por qué? Porque me hice libre. Porque puedo compartir eso con ella. Porque le puedo dar a las personas que yo quiero momentos especiales juntos. Miren, el día que uno se vaya a morir, yo estoy segura que uno no va a estar pensando cuánta plata es que tengo en mi cuenta. ¿Cuánto cupos que tengo? ¿Cuántas tarjetas tengo? ¿Las compré? ¿De qué se va a acordar uno antes de morir? De las personas que uno ama y de los momentos que compartió con ellas. Así que háganse libres financieramente, señores. Háganse libres, disfruten la vida, saquemos este país adelante, saquemos a Latinoamérica adelante. Hay mucho potencial, hay mucho talento en esta sala. Señores, los queremos muchísimo, los esperamos pronto.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.